Vilarmao pertenece a Pobra do Brollón, una zona de Galicia interior a unos 153 kilómetros de Vigo y por donde discurre el río Sil. Está a unos 400 metros sobre el mar. Tiene unos 1.600 habitantes y una de ellas se llama Olga Novo. Ella es doctora en filología gallega, imparte docencia y escribe también. En 2019 escribió un libro titulado Feliz Idade, que publicó la editorial Tambo. En 2020 recibió un premio desde Madrid, el Premio Nacional de Poesía. Felicidad o Felicidad es el título que le han dado a la traducción en español y alguno de sus poemas suena así.
A veces no sé si escribo o ando descalza sobre brasas, si puedo acariciar tu médula a la que solo le falta hablar como un campo de flautas. A veces no sé quién soy y me pregunto al caos. Pasan por delante de mis ojos la noche y el murciélago secreto de tu amor. Pido, muérdeme el aliento, cómeme el corazón y si aún quieres más, ven a ver. La noche succiona mi polen negro para oscurecer la madrugada. Tira de mis tendones para tensar la aurora. A veces, no sé si florezco o es que hablo aire, si me entrego a ti o hago el amor con la mitad de mí misma, si te abrazo o acuno un trébol de cuatro hojas, si tengo un hijo dormido en mi vientre como un pequeño dolmen, o si todo cuanto veo no es más que un lamento por no verte.
Pues en los próximos minutos tenemos que hablar con Olga Novo, que es la autora de este poema que hemos escuchado. Olga Novo, buenos días y bienvenida a Radio Euskadi.
Buen día, encantada de estar con vosotros esta mañana.
La poesía es un acto radical de vida, dices en una carta a tu hija Lua, una carta con la que comienza este libro, pero que parece que está escrita después de haber escrito el poemario.
Sí, en efecto, es una carta casi epilogal tras conformar la estructura final del libro. Yo quería regalarle esos poemas a mi hija, dejarle de algún modo esa palabra escrita para el presente y el futuro, hablándole también del pasado. Entonces hice ese pequeño prólogo que es en realidad una carta en la que se habla fundamentalmente del amor, de los amores.
Que es una carta que tiene estructura narrativa, pero que bien podría ser un poema un poco más extenso y con otra estructura, ¿no?
Claro, porque la poesía está también cuando se escribe prosa. En realidad la poesía para mí es una manera de estar en el mundo, es una mirada, es una actitud desde la sensibilidad, desde la delicadeza, desde el respeto, ¿no?, hacia los otros seres. Y por lo tanto, cuando uno se sitúa en la vida con esa mirada, escriba lo que escriba o en el género literario, ¿no?, que utilice, pues la poesía está ahí y se filtra, claro.
Este poemario da la sensación que es la constancia como de una cadena familiar, ¿no?, de diferentes generaciones de la misma familia, que unos se van y otros se quedan y otros llegan. Parece que es como conformar un árbol genealógico, que es como conformar la vida en general, ¿no?
La idea de este libro en realidad es la muestra de la felicidad como el ciclo vital, ¿no?, ese eterno retorno. De hecho, claro, el corazón mismo del libro se articula en torno a la figura de un hombre que está en el final de su vida, ¿no?, que era mi padre, es decir, de alguna manera se poetiza la enfermedad y la muerte, claro, y al mismo tiempo se canta y se celebra la llegada de una nueva vida, que es la de mi hija, y sobre todo esa cifra profunda de la felicidad en el encuentro de esos dos seres, es decir, el momento en que una vida que está en su momento final y otra en su momento inicial se tocan y se aman.
Esa es una de las cosas que me ha sorprendido de este libro, la elección de la felicidad como elemento poético en lugar del drama, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no?, cuando, bueno, pues hay una noticia muy dramática como el fallecimiento de una persona muy cercana, como en este caso es tu padre. A veces se tira más por el dolor y por el drama, que aquí también hay, ¿eh? Pero quiero decir que este poemario tiene como luz.
En realidad, de alguna forma lo que los poemas enseñan, porque la poesía es siempre un aprendizaje y un modo de conocimiento, es que cuando desaparece una persona, lo que desaparece es una materia individual, pero el conjunto de la materia es mucho más amplio, y sobre todo esa persona, ya que antes hablábamos, claro, de ese árbol infinito, ¿no?, de ese árbol genealógico, esa materia individual de alguna forma queda transferida, ¿no?, a sus descendientes y, por lo tanto, a su hija, que soy yo, a su nieta, que es esa niña que aparece en el libro, y por lo tanto yo creo que en nuestra sociedad occidental se canta demasiado a tánatos, ¿no?, a la muerte, y muy poco a la idea de la felicidad, de la alegría, y la, sobre todo también la asunción de la muerte como formando parte del ciclo de la existencia, es decir, esa aceptación profunda, ¿no?, del acabamiento y del final de esa materia individual, ¿no? Y yo quería, claro, poner de manifiesto precisamente la celebración, ¿no?, de la vida de mi padre, que además fue un hombre tremendamente optimista y vitalista, y por lo tanto yo sabía que a él no le gustaría que yo escribiese una elegía, ¿no?, a su muerte, y creo que no me dejó escribirla verdaderamente, y por lo tanto ese libro es fiel a su espíritu, y es fiel pues a ese vitalismo, ¿no?, al canto profundo de la existencia como un ciclo completo de vida y de muerte. Por supuesto, también, claro, en el libro hay mucho dolor, y la poesía a mí me ayudó precisamente a soportar ese dolor, a sublimarlo e incluso encontrar la belleza y agarrarme a ella para soportarlo, ¿no?, para soportar la pérdida.
Sí, hay un poema, no recuerdo cuál es, en el que dices algo así como, más o menos, ¿eh?, ahora yo soy mi padre.
Sí, yo creo que es una experiencia y una sensación que tenemos todas las personas cuando perdemos a los padres, ¿no?, al padre o a la madre. Es decir, esa sensación de que ahora el padre o la madre está integrado en nosotros, ¿no?, porque de alguna forma, claro, somos su continuidad, ¿no?, y por lo tanto, bueno, pues hay que cantar esa vida continuada en nosotros.
¿Tú tenías claro el título?
Sí, sí, sí. Bueno, el título, en realidad, esa feliz idade ya aparece en textos míos muy anteriores a este libro. Lo que pasa es que a medida que el libro se iba escribiendo, el libro fue escrito, bueno, a lo largo más o menos de 7 años, el libro fue escrito a medida que fue vivido, es decir, yo fui escribiendo los poemas de la enfermedad de mi padre a medida, claro, que él padecía la enfermedad, o los poemas del embarazo de mi hija, pues cuando yo estaba embarazada, claro. Es decir, los poemas son emanaciones de experiencias vitales a lo largo, bueno, pues de ese fragmento de mi vida, de esos 7 años, ¿no? Uh-huh. Y a medida que lo iba escribiendo, yo me daba cuenta de que esa idea de la felicidad, de una edad feliz, se manifestaba precisamente en esos poemas. Es decir, frente a las taxonomías clásicas de la historia, ¿no?, como la edad de piedra, la edad de los metales, ¿no?, que clasifican los periodos de nuestra historia, pues yo quería ir hacia una edad de la felicidad, precisamente, hacia una edad de la emoción, ¿no?, de la empatía y de la sensibilidad, del sentimiento. Es decir, que la humanidad necesita muchísimo, ¿no?, mirar hacia esa empatía y hacia la alegría. Y claro, me parecía que ese juego de palabras de la felicidad, de que yo ya había utilizado en otras ocasiones, era lo que más convenía precisamente a ese ciclo de escritura que estaba viviendo.
Nos has dicho que este poemario está escrito, estos poemas están escritos durante varios años.
Sí.
¿No has tenido miedo a las injerencias que pudieran ocurrir en el camino? Quiero decir que este libro ha sido escrito a un ritmo, a un tempo muy lento, ¿no?
Sí, es que yo creo que, como todo en la vida, bueno, pues la escritura tiene que ser algo natural, es decir, que llega cuando llega, ¿no? El poema, yo nunca escribo por encargo, ¿no? El poema llega cuando uno lo necesita realmente, cuando uno necesita que aparezca o necesita expresar con profundidad pues una cierta emoción o una cierta conmoción. Y por lo tanto yo nunca tengo esa preocupación, ¿sabes? De, bueno, es que si me surge algo por medio, bueno, pues según la vida, ¿no?, me vaya situando, pues voy escribiendo con pausa. Y por otro lado también pienso siempre que, no sé, la Tierra no va a dejar de girar porque Olga Novo no publique un poemario cada 2 años, ¿sabes? Entonces, pues no pasa nada, ¿no? Cuando el libro esté listo, si es que hay libro, pues sale a la luz, y si no, pues no pasa nada, ¿no? Con calma y con naturalidad, sobre todo.
Claro, me imagino que tú no te dedicas profesionalmente a esto, ¿no?
No, ni querría.
Eso te iba a preguntar, si querrías dedicarte a esto profesionalmente.
No, mira, yo soy profesora de lengua y literatura gallegas en un instituto, y la verdad es que también es un ejercicio poético, el ejercicio de la docencia. La verdad es que no me gustaría dedicarme profesionalmente a la escritura, entre otras cosas porque creo que esa exigencia coartaría mi libertad creadora. Es decir, el hecho de tener que publicar un libro al año o de tener que producir, ¿no?, como si realmente fuese un producto, ¿no?, y no una emanación del alma, si es que el alma existe, pero bueno, una emanación del pensamiento, digamos, yo creo que perdería su verdad profunda, en fin, como una expresión de mi interior.
Tus alumnos saben que eso, y tus alumnas saben que eres poeta.
Claro, sí, pero yo creo que identifican mi actitud poética antes que mi obra, porque yo siempre les digo, utilizo un verso de un poeta maravilloso gallego, ya murió hace años, ¿no?, que era Luis Pimentel. Y él dice que o poeta é un mestre sin ira, es decir, el poeta es un maestro sin ira, un maestro que nos enseña desde la dulzura. Y yo siempre les digo, a partir de ese poema, que también el profesor es un poeta cuando enseña sin ira, cuando enseña desde la dulzura, ¿no?, que es lo que intento llevar a cabo cada día con ellos. Y por lo tanto yo creo que ellos ya perciben la poesía antes de saber que yo escribo. O eso quiero pensar, vaya.
¿Y entre el alumnado hay alguien que pueda llegar, bueno, aunque no se dedique profesionalmente a esto, simplemente que vaya a escribir?
Sí, claro, claro. Mira, y es una experiencia maravillosa para una profesora que además es poeta, como es mi caso, ver nacer eso y ver crecer, ¿no?, a un poeta, eso, claro, es algo casi milagroso, ¿no?, como ver crecer una especie, no sé, floral o animal en extinción, ¿no? Sí. Ver esa delicadeza que nace. Y sí, claro, prácticamente todos los años hay algún niño o alguna niña que ya notas, ¿no?, que es especial, que tiene una sensibilidad y que le gusta escribir. Entonces, claro, yo siempre apoyo mucho, ¿no?, a esos niños, e incluso pues muchas veces me quedo con ellos en el recreo. A veces prefieren perderse el recreo y quedarse un ratito a hablar de lo que escriben, de lo que les gusta leer. Yo les llevo otras cosas, ¿no?, otros libros, los voy guiando, y bueno, es una experiencia fantástica, la verdad.
¿Y en qué escriben? ¿En gallego o en español?
Pues mira, muchos de ellos en gallego, porque, claro, ellos tienen la materia de lengua y literatura gallega y, por lo tanto, claro, tienen perfectamente esa capacidad y, bueno, pues muchos de ellos también son galegofalantes, ¿no? Uh-huh. Y luego hay algunos que, por ejemplo, este año tengo un alumno que es, él es madrileño, llegó a Galicia pues hace no mucho tiempo y, por lo tanto, claro, su expresión personal es en castellano, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, claro. Y cuando uno, además, escribe desde la autenticidad, escribe, claro, desde su lengua materna, como es este caso. Uno tiene que ser libre siempre, claro.
¿Tú te has sentido libre para escribir en gallego?
Siempre, yo me he sentido muy libre escribiendo en gallego. Claro que a veces, bueno, pues ha habido alguna persona que me ha dicho, pues, ¿y para cuándo un libro en castellano? Claro, esas actitudes paternalistas y centralistas, ¿no?, de que lo importante sería que escribieses en castellano, ¿por qué lo estás haciendo en gallego? Pero bueno, yo no hago mucho caso a eso y la verdad es que lo interpreto, pues, bueno, simplemente como una falta de conocimiento, digámoslo así, o de apertura, me da igual, ¿eh? O sea, mi lengua materna es el gallego y, por lo tanto, es mi lengua de creación, de pensamiento, es en la que vivo y la lengua en la que sueño y en la que estoy criando a mi hija. Y, por lo tanto, todo lo demás, como digo en el último poema del libro, en el penúltimo, y todo lo demás es literatura, ¿sabes? O sea que no hago caso.
Estamos hablando con Olga Novo. Ella es escritora, es gallega, es filóloga, doctora en filología gallega, imparte docencia. Y estamos hablando con ella con un libro que se titula Felicidad, Felicidade. Olga, estábamos hablando sobre este libro y me ha llamado mucho la atención la mirada hacia la tierra, ¿no? Al trabajo de la tierra, que está como muy alejado de miradas idílicas, o sea, que es algo mucho más terrenal. Parece que incluso en un momento dado puedes tú llegar a sentir la tierra, ¿no?
Yo, claro, nací, como has dicho antes, en una pequeña aldea, ¿no? En el interior de la provincia de Lugo. Ahí nací, ahí me crié. Y yo soy hija de labradores, es decir, en mi casa, desde luego, no había libros, pero sí había azadones, había 10 vacas, había cerdos, gallinas, perros, gatos y demás animales. Entonces, claro, en mi caso, la vivencia del mundo rural es una vivencia directísima y real, desde luego, y por lo tanto, alejada de cualquier idealización, ¿no? Evidentemente, cuando uno contempla el campo, pues desde una visión urbana, ¿no? Claro, puede parecer un paraíso natural, pero para la gente que ha vivido, ¿no? En una aldea y se ha dedicado al trabajo del campo, todos sabemos que es un trabajo durísimo, durísimo físicamente y desde luego poco gratificante a nivel económico. Y bueno, claro, no puede haber esa mirada idealizada en mi caso, pero claro, hay una mirada muy profunda y muy respetuosa, ¿eh? Al mismo tiempo. Date cuenta que la gente del campo, por lo menos en Galicia, han sido, y los marineros también, claro, los grandes subalternos, ¿no? Esa enorme población anónima, aculturada en muchos casos, cuando hablamos de la alta cultura, no aculturada en la cultura popular, en los saberes populares, ¿no? Que yo reivindico mucho en mi obra, claro. Realmente en mí hay esas dos vías, es decir, la cultura popular tradicional del mundo rural, que recibí, claro, en casa, y luego, claro, pues la cultura, digamos, académica por la vía universitaria. Es un poco, digamos, a nivel literario, digamos, un poco novedoso, porque, claro, mi generación es una de las primeras en las cuales, gracias fundamentalmente a las becas de estudios, pues era posible que una hija de labriegos, pues eso, llegara a la universidad o incluso pues sea escritora, ¿no? Entonces ahí están esos dos mundos fundidos de manera natural.
Sí, eso te quería preguntar, si las últimas generaciones de escritores gallegos son más urbanos que rurales.
Claro, porque el rural está en pleno proceso de desaparición. Es decir, yo vi, por ejemplo, yo he visto desaparecer toda mi aldea. Ahora solo quedan viviendo allí 3 personas. Cuando yo era pequeña, bueno, pues había unas 12 casas. En todas las casas había las familias con sus animales. Era un lugar, a diferencia de lo que se pueda pensar desde una ciudad, una aldea es un lugar muy ruidoso. Es decir, el ruido de los tractores, de la maquinaria, de los animales. Es decir, que había vida, ¿no? Y ahora llegas a la aldea y bueno, se escucha el viento y los pájaros y poco más, es un silencio atronador, ¿no? Para mí, que he vivido aquel lugar de otra forma, es una absoluta evidencia cómo este capitalismo devorador y salvaje se ha hecho desaparecer un modo de vida que era autosuficiente, ¿no? Ese modo de vida no interesa en el mundo de hoy. Y es una catástrofe cultural, además.
Felicidade, ya volviendo al título, Felicidade es el título en gallego, Felicidad es el título en español, que pierde algo. Creo que en este título habéis tenido, bueno, vuestros más y vuestros menos, por decirlo de alguna manera, que tampoco ha sido un escándalo ni un drama, Pero quiero decir que a la hora de traducir es verdad que, bueno, que el significado en gallego y el significado en español, pues que pierde un poco, ¿no?
Sí, claro, claro que pierden. Eso sucede siempre con la traducción, ¿no? Ese trasvase de una lengua a la otra lleva inevitablemente pues ciertas renuncias, ¿no? Sobre todo en cuanto, por ejemplo, a la musicalidad, ¿no? En muchos aspectos. Y en este caso concreto, al tratarse precisamente de un juego de palabras en la lengua original, claro, era difícil encontrar otro juego de palabras que además, en castellano, ¿no?, que además respetase la idea, el concepto, ¿no?, de feliz edad. A mí no me convencía lo de feliz edad en castellano, me parecía fonéticamente un poco complicado, y entonces optamos por esa fórmula, que a mí me gustó, la de felicidad con Z, porque me parecía, en primer lugar, una transgresión ortográfica, y a mí todo lo que sea transgresor o liberador ya me gusta, y por otro lado, a mí me interesaba mucho conservar la idea de lo feliz, o sea, la palabra feliz yo quería que pudiese conservarse, y bueno, pues fue la forma que encontramos, ¿no?
El traductor ha sido Xoán Abeleira, que es un escritor también.
Sí, en efecto, Xoán Abeleira es poeta en lengua española, también en gallego, además de un traductor ya bueno, pues con muchísima experiencia, ¿no? Y por lo tanto yo sabía muy bien en qué manos estaba dejando mi libro, porque claro, es importante cuando el traductor es también poeta, hay ahí una musicalidad, ¿no? Hay un oído ya que es capaz, claro, de llevar las palabras desde la música originaria a la música del idioma al que se traduce, ¿no? Y por lo tanto, claro, yo confiaba muchísimo, claro, en la experiencia, el saber y la capacidad de Xoán para hacer ese trabajo, y creo que no me equivoqué, desde luego, ¿no? Yo estoy muy contenta con el resultado.
Bueno, el título decimos que es Felicidad con Z, pero fíjate que a mí me parece que podía haber sido sustituido por Fertilidad también, ¿no? Porque hay mucho de esto en este poemario.
Sí, sí, hay mucha fertilidad, claro que sí. Para empezar, el ejercicio poético ya lleva consigo la fertilidad, ¿no? Es un ejercicio de creación ex novo, ¿no? Que es una maravilla, claro, es decir, crear algo de la nada, ¿no? Y hay mucha fertilidad también porque, en efecto, se habla, claro, de la llegada al mundo de un nuevo ser, ¿no? En este caso, de mi hija, de Lua. Y, por lo tanto, hay un gran canto, claro, a la fertilidad humana, a la fertilidad del campo y casi del cosmos, ¿no?
Hablas de construir. Siempre me parece muy curioso que las personas que no conocen muy bien el mundo de la poesía y de los poemarios, sobre todo, piensan que una persona se sienta delante de un ordenador o de un blog y escribe los poemas uno detrás de otro. Y esto es una labor de construcción inmensa. Tú nos has contado antes que necesitas un montón de años o has necesitado un montón de años para construirlo. Me gustaría que nos explicaras cómo surge un poemario. Quiero decir, cómo empieza un poema o una escritura, un golpe de inspiración o de necesidad de dar a conocer eso que tienes dentro y luego cómo eso se convierte en un poema.
Pues yo creo que en este caso voy a hablar única y exclusivamente de mi propia experiencia, porque creo que no puedo hablar por los demás, y creo que en esto pues probablemente cada escritor, cada escritora pues tendrá su propio proceso creativo y luego su propio proceso de estructuración de un libro, ¿no? Son dos cosas diferentes. En mi caso tengo que decir que mi proceso creativo es de una línea, digamos, muy romántica en el sentido visionario, es decir, yo escribo por un fogonazo, ¿eh? Es decir, que yo siento que tengo en un momento determinado necesidad de escribir, es casi una necesidad fisiológica, ¿eh? Yo tengo la sensación de que necesito sentarme y sacar algo. La inmensa mayoría de las veces, yo diría que el 99% de las ocasiones, nunca sé lo que voy a escribir. Yo me siento delante del ordenador y ahí aparece algo de repente. Claro, normalmente aparece algo que estaba ahí soterrado de alguna forma o que obedece a una experiencia fuerte, ¿no? que acabo de vivir, que acabo de experimentar, claro, ¿no? Por ejemplo, esos poemas que están escritos pues en el momento, por ejemplo, en que yo escucho por primera vez el latido del corazón de mi hija, ¿no? En la revisión médica, el momento en que veo que mi padre, ¿no?, está empezando a padecer la enfermedad de Alzheimer, que son momentos en la vida de cualquier persona, claro, muy muy intensos, ¿no?, y que por lo tanto me producen esa necesidad de escribir porque necesito de alguna forma sacar eso fuera. Y luego, otra cosa diferente, claro, es el proceso de construcción del libro. Yo, por ejemplo, bueno, yo escribí, fui escribiendo a lo largo de esos 7 años los poemas cuando me apeteció y cuando lo necesité, claro, y llegó un momento en que me di cuenta de que en todo ese material que yo había escrito en esos últimos 7 años había un ciclo de vida y por lo tanto también un ciclo de escritura. Es decir, había algo, había un hilo que unía todo eso que yo había escrito. Y en ese momento fue cuando me puse a releer, ¿no?, todo lo que había escrito y a estructurarlo. Es decir, bueno, pues aquí hay una serie que habla, claro, del nacimiento de la niña, aquí hay otra serie del padre, aquí hay otra serie sobre el amor. Y entonces ahí fue, pues nada, un labor ya más racional, digamos, ¿no?, de estructuración de todo eso que había ahí. Pero desde luego, cuando lo escribo, jamás pienso en esa estructura ni que se está conformando un libro ni nada de ello en absoluto. Escribo de una manera absoluta y radicalmente libre, ¿no? Que es el gozo de la escritura, ¿no?
Que la construcción de un libro tiene parte de irracional, que es esa parte de la escritura, y de racional también, que es esa parte de la construcción, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, y de hecho, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no?, respecto a la construcción del libro. Cuando yo estaba escribiendo los primeros poemas, ¿no?, que aparecen en el libro, que es sobre la concepción, ¿no?, de mi hija y el embarazo, etcétera, pues me llamaron de la editorial donde finalmente se publicó el libro, ¿no?, y me pidieron que si tenía algún libro para darles que les gustaría publicarme. Y claro, yo les respondí que no tenía en ese momento nada, que estaba escribiendo, en efecto, algunos textos, pero que yo creía que todavía no había un libro ahí, ¿no?, escrito. Y entonces me dijeron, bueno, pues no te preocupes, cuando lo tengas nos lo das. Y entonces ya quedamos así. Entonces al año siguiente me volvieron a llamar. Y yo dije, no, es que yo creo que todavía no hay libro. Bueno, pues esperaron 7 años, claro. Cada año me llamaban para ver si ya estaba el libro. Y yo les decía, es que yo no sé, de momento yo sigo escribiendo. Cuando sienta que hay un libro ahí, ya os avisaré. Pero hasta que yo lo sentí, pues no se produjo, claro, no lo construí. Y ese momento fue a unos cuantos meses de la muerte de mi padre, ¿no? Cuando yo creí que ese duelo, de alguna manera, no es que estuviese concluido, porque eso no se concluye nunca, pero que de alguna forma estaba asimilado, ¿no?, estaba más temperado, y entonces ahí sentí que había que cerrar de alguna forma esa etapa, y esa etapa se cerraba también cerrando el libro.
Que parece entonces que no acabas de cerrar la etapa, ¿no? Porque tienes ahora la traducción en español. Supongo que también tendrás previsto alguna otra traducción a algún otro idioma.
Sí, en este momento se está haciendo la traducción al inglés y al alemán. Entonces, bueno, están ahí en marcha, que es una cosa muy bonita, ¿sabes? Ver cómo el libro adquiere, pues, otras vidas, ¿no?, y en otras lenguas, y el encuentro con los traductores es siempre maravilloso, claro, ¿no? Ver cómo llevan a su terreno, ¿no?, y a su imaginario también, pues, imagínate, pues, una feria de una aldea gallega de 1952, ¿no? ¿Cómo suena eso en alemán? Pues es una maravilla.
¿Conoces a los traductores?
Al traductor al inglés sí lo conozco personalmente porque es además un poeta irlandés, Keith Payne se llama, y vive en parte del año en Galicia. Su mujer es una cantautora gallega y sí nos conocemos personalmente. Y con los traductores al alemán, pues los conozco vía Zoom, que es como vivimos ahora, ¿no?
Sí.
A través de las pantallas.
Zumbados
completamente, sí.
Oye, Olga, no sé si te han dicho que estos poemas son muy musicales.
Sí, por ejemplo, mira, pues un buen amigo, el profesor John Cortázar, de la Universidad del País Vasco, precisamente, pues trabajó sobre Felicidade y me hizo alguna entrevista también, y él señalaba precisamente esa musicalidad del libro, ¿no? Que me gustó mucho su pregunta y bueno, sus consideraciones al respecto, porque no es muy habitual que me pregunten sobre la musicalidad, y yo creo que es un aspecto muy importante, porque pienso que la poesía es, para mí, desde luego, es una revelación, por lo tanto, un modo de conocimiento, y también, claro, una música muy personal. Y claro, en mi poesía está esa música, de manera permanente, claro, hay un ritmo, aunque no haya rima tradicional, ¿no?, o no haya una medida tradicional, claro, sí que hay un ritmo interno muy profundo, claro, y que yo creo que viene, en el fondo, de la poesía de tradición oral que me recitaba mi madre cuando yo era pequeña.
Sí, sí. No sé si algún músico cantante te ha hecho alguna proposición deshonesta para convertir algún poema tuyo en canción.
No, bueno, hay alguna cosilla aquí en Galicia por parte de algún grupo que ya ha musicado algún poema, pero bueno, lo han hecho ellos, que no ha sido en colaboración, pero bueno, sí, alguna cosilla hay.
Esta es una nueva era en la que es verdad que las personas que no somos de Galicia, cada vez nos llegan más inputs desde allí, de autores y autoras, sobre todo autoras que escriben poesía en gallego. No sé si te parece que es una nueva generación empoderada lingüísticamente, si se puede decir de alguna manera así.
Ojalá. Bueno, yo creo que, mira, en Galicia con las autoras pasa una cosa muy importante, y es que date cuenta que la madre de las letras gallegas es precisamente una mujer. ¿Y qué mujer? Claro, Rosalía de Castro. Es decir, que nosotras tenemos ahí detrás una figura poderosísima sirviendo de algún modo de madre simbólica, ¿sabes?, de gran modelo. Y yo creo que eso es un elemento, en efecto, que empodera, ¿no? Eso para empezar. Y luego, digamos, alguna generación anterior a la mía, pues ha estado ahí en primera línea, ¿no?, en el movimiento feminista. Bueno, pues estoy, por ejemplo, pensando en Carmen Blanco, María José Queizán, ¿no?, en los años 80. Y la generación que hemos llegado a empezar a publicar, digamos, en los años 90, pues como Yolanda Castaño, por ejemplo, pues claro, hemos recibido ya, digamos, un apoyo y teníamos las puertas ya muy abiertas. Y por lo tanto yo creo que esto también es importante señalarlo, ¿no? Frente a aquellos que siempre desean matar al padre, ¿no?, para poder ser alguien, yo creo que al padre y a la madre y a las madres hay que reconocerlas siempre, claro, ¿no? Y creo que nosotras hemos tenido la suerte de tener, bueno, pues ese modelo y ese colchón detrás y claro, un enorme apoyo, ¿no?, por parte de nuestros compañeros y compañeras escritoras en gallego, ¿eh? Y bueno, lo que dices, espero que sí, que en efecto estemos ante una generación pues empoderada en muchos sentidos, por supuesto también en el lingüístico. Buena falta nos hace, porque el monstruo que tenemos enfrente es aterrador, ¿no?
Es enorme.
Claro.
Olga Novo, ha sido un auténtico placer leer el libro y ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre felicidad, sobre Galicia y sobre tu experiencia vital, que ha aunado una familia, pero en realidad ha aunado diferentes generaciones, ¿no?
Sí, que en las que esa familia es también un símbolo de muchas otras, ¿no?
Claro, por eso, sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
De verdad, muchísimas gracias a vosotros. Me ha encantado la entrevista y pasar este ratito, ¿no?, con vosotros y con los oyentes. Y bueno, yo tengo que decir además que, bueno, yo en Euskadi no solo tengo grandes amigos, ¿no?, en el mundo literario, sino que además tengo a toda mi familia materna, ¿no?, salvo mi madre, pues sus hermanos y por lo tanto todos mis primos por vía materna viven ahí y por lo tanto pues una parte de mi corazón reside ahí con vosotros.
Así que nos visitarás a menudo.
Por supuesto, claro, claro. Más me gustaría, pero bueno, en cuanto se pueda. Mucha felicidad.
Igualmente, Olga. Hasta otra.
Un abrazo enorme.